proyecto, ¿no? Y era el segundo de los recursos. Entonces, ¿cuántos recursos tiene ahora? ¿Puede seguir ampliando el número de recursos que estén por ahí a mano y que de alguna manera sirvan para alojar o albergar a los inmigrantes que van llegando a la Isla del Hierro?
Empezando por estos últimos, Pepe, no hay más recursos, no hay más. La única cuestión es que el Estado quiera autorizar el cuartel de la Caleta, y eso hemos pedido repetidamente. Hay acuerdos plenarios, no uno, sino tres o cuatro respecto a esto, y quiera de manera inmediata poner a funcionar el Centro de Acogida Temporal de Migrantes de Chedo o cualquier otra instalación. Pero ahora mismo no tenemos otra posibilidad que derivar, una vez que está lleno esto, derivar o poner una carpa donde sea. Pero esto tampoco es una instalación conveniente ni dimensionada para, uh-huh, para este tema, ¿no? Hemos invitado a la gente del Gobierno Central, pues, repetidamente, y también hemos invitado, el otro día se aprobó una declaración institucional que invitaba a la presidenta de la Comisión Europea, a la gente del Gobierno Central, a los ministros, o al presidente del Gobierno Central, y a la gente del Gobierno de Canarias también, hacer una cumbre sobre inmigración en el Hierro y ver todos al mismo tiempo y distribuir responsabilidades y cometidos. También juntamente con las autoridades insulares.
Ya, pero entonces, bueno, Alpidio, si los invitan y no vienen, es que tiene poco peso, digo, la organización del Partido Socialista, porque al fin y al cabo el Gobierno Central sigue siendo el Partido Socialista, y de alguna manera, es que uno no lo concibe todo esto. Yo entiendo que a lo mejor el delegado del Gobierno pues no sepa transmitir todo lo que está sucediendo, pero mire, se ha puesto manos a la obra y ya no es del Partido Socialista, que Casimiro Curbelo, y ha conseguido en el pasado algunas cosas para su isla. Entonces, en el Hierro, que está viviendo una crisis más que evidente en este momento, yo no digo solo el señor Grande Marlaska, también digo el señor Escrivá, que también tiene algunas indicaciones, eso mismo que nos acaba de contar de los cuarteles, pues la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, es decir, que puede la organización, el Partido Socialista, de alguna manera hacer presión para que alguien vaya, pero me da la sensación de que tienen poco peso o que le hacen poco caso.
Bueno, somos una isla de 10.000 habitantes y tenemos el peso que se nos supone. Me refiero, independientemente de quién está gobernando en Madrid, pues tenemos un peso específico que es el que es y no es nada más. Está claro que es así, me refiero, esto no es nuevo, pero nos pasa siempre, no ya con Madrid, sino con el Gobierno de Canarias igualmente, ¿no? Por lo tanto, somos conscientes de esta situación, y para que nos escuchen un poquito tenemos que alzar la voz y estar continuamente pues diciendo lo que tenemos que decir, ¿no? Ya digo que no solamente estamos hablando de recursos que tiene que poner el Estado, hay recursos más inmediatos del Gobierno de Canarias, como médicos, como enfermeros, como la derivación de los menores, que no se están haciendo porque no hay capacidad o posibilidades. Bueno, yo también podría decir, ¿y qué está haciendo el Gobierno de Canarias? Que no es el Partido Socialista. En fin, esto no es una cuestión de partido, esto ya trasciende a la cuestión de los partidos y es una cuestión de comunidad. Ya,
pero las competencias, o sea, las competencias son las competencias, Alpidio. Y la, sí, quien las tiene,
yo no tengo
de alguna
competencia.
No lo digo por usted, no lo digo por usted, Alpidio, pero como me está poniendo al Gobierno Central en el mismo nivel que el Gobierno Canario, las competencias en materia de inmigración las tiene quien las tiene.
Pero Pepe, la gran dificultad que tenemos en inmigración en este momento en la isla no es falta de acción del Gobierno Central. La gran dificultad es la derivación de los menores, que corresponde al Gobierno de Canarias. Lo demás es otro tipo de cuestiones, pero la dificultad real del día a día es esos menores que no son derivados. Por lo tanto, a eso me refiero. O sea, si nosotros no derivamos los menores y la derivación de mayores sigue, o sea, de adultos, sigue en estos términos, pues el problema se reduce de manera considerable. Yeah. Por eso estamos insistiendo, y desde luego lo que sí que no puede pasar es que siga pasando, es que la llegada de una patera a un cayuco signifique que se deja desasistido al pueblo del Pinar y al pueblo de la Restinga de atención médico-sanitaria.
Alpidio Armas es el presidente del Cabildo del Hierro. Que vaya bien la semana, Alpidio.
Muchas gracias. Saludos.
Un saludo. Bueno, pidió que mira más para el gobierno de Canarias.
Mira,
que
gobierne quien gobierne. Si a fecha de hoy a esta hora. Si siguiera gobernando Ángel Víctor Torres, diría exactamente lo mismo. Desde el momento en el que se pone el foco y se intenta trasladar que la responsabilidad del gobierno de Canarias es aceptar directa e indirectamente que esto es un asunto de Canarias con Canarias. Y esto no va así. O sea, colocar al Estado, digamos, al margen de la carretera y colocar los focos sobre el gobierno de Canarias, insisto, gobierne quien gobierne, es claudicar y aceptar que esto es un tema de Canarias, no del Estado, de Canarias.
Como le hemos explicado, ¿no?, al Pidio Armas, el gobierno de Canarias tiene la responsabilidad que tiene, porque quien tiene la verdadera responsabilidad y las competencias sobre materia de inmigración es el gobierno central. Entonces vamos a pedirle responsabilidades al gobierno central, insisto, en que aquí no se trata de hacer un viaje, que no se trata de que estén mejor o peor asistidos, se trata de hacer algún tipo de actuación que en este momento estamos demandando y que no hay absolutamente. Tú imagínate, es que al final, hay 1.500 menores que están esperando una prueba, pero ¿y cuántos canarios hay que están esperando una prueba?
Si al final se acepta, lo digo por, digamos, el argumento central que acabamos de escuchar. Si al final se acepta que algo parecido a la solución o a la respuesta se limita a moverlos de isla a isla, mala cosa.
Bueno, reacciones de los oyentes. Dice Paco, ahora va a ser que la culpa de este desmadre de cayucos es del gobierno de Canarias. Otro oyente nos manda, que es verdad que fue curioso, que uno de los cayucos estos que llegó al Hierro llevaba la bandera independentista de Cataluña, no sé si lo vieron. Que dice, y pregunta al oyente que por qué, ¿no? Dice también Mari, es muy fácil echar la culpa a los demás, y Tenerife tiene una capacidad para acoger, por muy grande que sea la isla. El gobierno central no hace caso de Canarias, el señor Elpidio, que se ponga en contacto con su presidente del PSOE. Dice Victorino, el ministro de Turismo ha contestado. Otro oyente, Paco, dice, buenos días, por mucho que inviten a Grande Marlaska, por mucho que protesten al gobierno de Canarias, estamos en manos de lo que estamos. Aquí nadie hace caso, y la única solución que nos queda es atender por un lado a esta gente y por otro salir a la calle y rebelarnos. Dice también otro oyente que cómo puede decir eso al Pidio Armas, que la culpa la tiene el Estado. Y Eva dice, creo que es una cuestión de salud mental, ya es hora de que asumamos que el gobierno central y sus delegados regionales saben y conocen, simplemente pasan de volcanes, de inmigración, de incendios, de todo lo que tenga que ver con Canarias. Y así pues hay unos cuantos mensajes más criticando que esto es responsabilidad del Estado y que el Estado no está haciendo nada. 8:07.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Tenemos 300 clientes en la oficina, hay 700 habitantes en la isla y sobre todo durante la época de vacaciones, donde esto se llena un poco más de turistas, el cajero automático, que es de última generación, antes lo hablaba un poco en broma, un poco en serio, pero es real. En la Gran Vía de Madrid no hay cajeros como este, o sea, hay algunos, pero no todos son así. Esto es de última generación y lo hemos puesto aquí en La Graciosa para dar servicio tanto a los residentes como, por supuesto, a todos los visitantes.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Oye, siguen llegando aquí mensajes de indignación con lo que ha dicho Elpidio, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, Juan, dice, ¿cómo puede Elpidio echar toda la responsabilidad del gobierno de Canarias? ¿Y el Estado qué? Si es el Estado el que tiene que ocuparse de los inmigrantes que llegan. Dice también aquí, Ana, dice, una vergüenza lo que acabamos de escuchar por parte de Elpidio. ¿Cómo se nota que defienda lo suyo? Y también vemos otro mensaje de Eric, que dice, Eric, es tremendo, con tal de no criticar al Estado, Elpidio Armas es capaz de culpar a Fernando Clavijo y a todo el gobierno de Canarias, pero si el problema lo tiene el Estado, que está mirando por otro lado. Bueno, pues son las reacciones de los oyentes en el 610-1080-10. Si usted quiere opinar, pues abierto siempre a sus comentarios y a sus propuestas. Vamos a ocuparnos ahora, por cierto, que hablamos del Estado. No sé si saben que los pescadores de Canarias podrán coger tuna. ¿Por qué? Porque ha sobrado una cuota nacional y se habla de unas 1.913 toneladas que los pescadores canarios podrían aprovechar. La pregunta es, ¿tenemos este atún en estos momentos en las aguas del archipiélago? Damián Navarro es director de la cofradía de Playa San Juan en Tenerife y pescador artesanal, patrón del barco de su padre, que también fue pescador y patrón mayor de la cofradía de los cristianos. Damián, buenos días.
Ah, buenos días. Nada, no sé.
Uy, parece que está...
A la dirección de la cofradía de Playa San Juan.
Ah,
buenos días.
Buenos días. Aquilino Arrocha, presidente de la cofradía de pescadores de Arrecife. Aquilino, buenos días.
Buenos días, sí, buenos días.
Y Fernando Gutiérrez, que es presidente de la Cofradía de Pescadores del Hierro, que estuvimos hablando con él el viernes por la situación de la restinga, pero hoy lo tenemos por este tema. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, pero no somos en este momento el presidente, somos el secretario y portavoz de la cofradía.
Ah, vale, perdona, Fernando, que te subí ahí el sueldo y sobre la marcha.
Muy bien.
Bueno, Damián, ¿tenemos ahora mismo atún? A ver si podemos recuperar a Damián. Aquilino, ¿tenemos ahora mismo atún?
Ahora mismo es muy escaso el atún que hay por aquí. Se espera que, como todos los años, entre algo a final de año, pero lo que es ahora mismo, casi te podría decir que es medio imposible.
Con lo cual, esto suena muy bien en el papel, que podamos aprovechar esto que sobró, pero si no lo tenemos, Aquilino, complicado, ¿no?
No, es muy bueno. Lo que pasa es que contamos con lo que es la naturaleza. Hay años que han pasado que a esta fecha hay mucho pescado y hay años que no. La idea es buena. La verdad que ha sido una cosa buena, por de no tener nada tenemos algo, porque dos años ha pasado el pescado, como te digo, y no teníamos esto. Aunque vuelvo a repetir que no fue perfecta. Pero bueno, todo se puede solucionar mejor y se puede poner a un nivel que sea mucho mejor. Por lo pronto, ya te digo, así de entrada, no podemos decir que es mala, bastante buena. ¿Qué pasa? Que tenemos la desgracia de que ahora mismo no está pasando pescado por Canarias.
Damián.
Dime.
Complicado entonces, ¿no? Porque si no está pasando el pescado por aquí, lo pueden dar lo que quieran, ¿no?
Nada, lo que está diciendo ya el amigo Aquilino... que una que estamos fuera de época, normalmente la tuna aquí cuando pasa normalmente de marzo o a junio, y luego que la madre va menos con tanto industriales, porque tú sabes, las pescas industriales son redes que se echan a la mar,
sí.
Y luego los sistemas que tienen de pesca, y luego lo peor en Madrid, el reparto que más tiene, por lo menos a los barcos artesanales. Es una miseria.
Fernando, no sé si ser mal pensado. ¿Nos ofrecen esta posibilidad sabiendo que no lo tenemos aquí?
No, a tanto no llegan, pero lo que sí está claro es que estamos hablando de naturaleza pura y dura y estamos hablando de pesca absolutamente responsable y sostenible. Por tanto, nunca jamás debería de tener restricciones de captura a los pescadores artesanales de tur. Y lo repito, nunca jamás el sector pesquero canario le ha hecho ningún tipo de daño al recurso, le ha hecho ningún tipo de daño al recurso de los atunes, ni se lo va a hacer nunca. Un hombre en anzuelo, respetando las tallas mínimas, jamás esquilmará los recursos. Lo que se ha hecho aquí, como bien ha dicho el compañero Aquilino, es simplemente, han puesto un parcho, bueno, no es malo, pero si a final de año entra tuna en Canarias, pues hay una posibilidad. Pero la posibilidad nuestra por donde pasa es por el reconocimiento de la realidad canaria y que a los pescadores canarios se les deje pescar como siempre pescaron. Esa es la meta y esa es la lucha.
Oye, Fernando, danos una clase práctica. A este atún nosotros lo llamamos tuna, pero en la península lo llaman patudo.
Sí, a nivel internacional se le llama patudo. Para que todo el mundo lo conozca, es el atún del ojo más grande. Esa es la especie más importante comercialmente para Canarias, porque es la especie que más dinero genera. Antiguamente era el listado, el bonito, como lo conocemos también, pero en los últimos 30 años pues se ha convertido en la tuna, probablemente porque el listado lo están agotando de manera brutal, lo están esquilmando, como están haciendo con la mayor parte de los recursos de túnido.
Uh-huh.
Y bueno, la tuna se ha convertido en una de las especies más importantes de Canarias. Lo que pasa es que ocurre lo que ocurre, solamente nos dejan pescar. Es que aquí hay algo que todo el mundo tiene que entender, Mayer. Los cerqueros o pesca industrial de atún, esos van a capturar el atún cuando quieren y de la forma que quieren. van, lo localizan con helicóptero, con avionetas, echan unas redes kilométricas y lo capturan. En Canarias no, en Canarias se pesca de forma natural. Si pasa cerca de la costa se captura más, si pasa más lejos se captura menos. Hay años que hay más cantidad, hay años que hay menos, hay años que no vienen. Entonces la pesca de Canarias se tiene que entender como lo que es.
Sí, sí.
Una pesca absolutamente natural, absolutamente responsable y absolutamente sostenible. Sí. Nos comparan con los cerqueros y nos arruinan absolutamente, ¿no?
Claro. Bueno, les va a saludar también Pepe Moreno. Pepe, ¿alguna cuestión para Damián, para Quilino o para Fernando?
Sí, yo que me gustaría preguntarle a cualquiera de los tres. Damián, aquí parece que protestamos absolutamente por todo. Protestábamos cuando nos daban una cuota de pesca bastante exigua, decíamos que teníamos capacidad para todo. Ahora que se amplía, pues protestamos porque se amplía, ¿no? Da la sensación de que nunca estamos contentos con nada. Acuérdate que en el pasado estábamos protestando porque no se podía, porque lo que se pescaba de túnido se podía pescar en un día, y entonces el resto de los días, ¿qué hacíamos? Ahora se nos amplía la cuota de lo que se puede capturar, y también protestamos porque decimos que a lo mejor no tenemos capacidad para tanto.
Sí, claro, pero esto es como están hablando ahí, Fernando. Hay años que son buenos, años que son malos, y tú, ¿por qué cree usted que no dieron las cosas? Porque le sobraron, porque no las cogen. Si las cogen, seguramente, si le saben que la van a coger, seguro que no le habían dado estas cantidades que nos están dando ahora. Yeah. Porque son años malos, es que el clima no está acompañando tampoco, está las aguas en Canarias muy, muy subidas, muy, muy elevadas. Que no son buenas el pescado, no pasa por aquí. Y si pasa, pues se va a seguir.
¿Y cuándo es la época, Damián?
Aquí en Canarias pasa de finales de marzo, de febrero, de marzo a junio. Uh-huh. Ahora en invierno puede que se coja alguna, pero claro, estamos hablando de que si esté aquí entre islas.
O sea, que en este momento es justo el peor momento.
Claro. Claro, ahora pues, ahora lo único que se cuenta, por lo menos yo, aquí no, pues el sistema es más grande. Yo soy artesanal y yo no puedo desplazarme a la distancia que se desplaza los otros barcos, los otros atuneros. Yo tengo que entrar el pescado entre islas. Pero difícil lo veo porque digo, estamos ahora a 28 grados. Yo no estoy saliendo de la mar ahora, pero los compañeros, los pocos que están saliendo, porque es que no hay nada, ninguna captura, están diciendo que está el agua a 28. Eso es demasiado para la pesca natural.
O sea que si encontramos alguno es porque está despistado.
Sí, si encontramos alguno es porque lo que puede encontrar ahora es que son especies que aguantan más en el agua caliente, pues el rabil, que se coge de la neta amarilla, que le dicen actualmente, pero internacionalmente, pero hasta eso, hasta en este año, poco, ya un par de años ya que no está llegando aquí a Canarias, como llegaba antiguamente.
Entre otras cosas porque están esquilmando el caladero
los industriales cogen mucho, bonito y mucho pequeño pescado.
Para que la audiencia se haga una idea, este es un pescado que come arriba, casi en la superficie, y que por lo tanto se ve como el agua está de alguna manera hirviendo, no tiene nada que ver con, estoy usando solamente una expresión similar para que la gente se haga una idea. Los barcos hoy van dotados de unos sistemas que detectan esos bancos de peces y ponen rumbo hacia esos lugares. Hay incluso algunas empresas que les dan a los barcos la ubicación exacta de esos bancos de peces y ya van a tiro hecho a pescarlo. Esto pues ha supuesto el que haya una sobreexplotación de algunos de los recursos y sobre todo que haya mucho menos pescado en el día de hoy, ¿no? Lo he contado bien, Fernando.
Sí, buenos días, encantado de saludar, de verdad me alegro mucho de que usted esté por aquí en este medio de comunicación. Aquí hay una cosa que está clara y tenemos que entender todo el mundo. En Canarias se pescó siempre de una manera absolutamente responsable y sostenible, y esa tiene que ser nuestra bandera. Los pescadores canarios no le hacemos ningún daño al recurso, no le hacemos ningún daño al mar. ¿Qué ha ocurrido en este país? Pues muy sencillo, como ocurre con todos los niveles de corruptela en lo que estamos viviendo. Le quitan a los más débiles sus derechos de pesca de siglos, en el caso de Canarias y del Mediterráneo, por ejemplo, con el tema del atún rojo, en el Mediterráneo con el tema del atún rojo y en Canarias también, pero en Canarias especialmente con el tema de cualquier tipo de túnido. Aquí se capturan las 5 especies de túnidos conocidos y se capturan desde hace más de 2 siglos. Por tanto, los pescadores canarios tienen unos derechos históricos que nadie se los puede robar, y nos los han robado y nos los siguen robando. Y nos los roban desde la Secretaría General de Pesca para dárselo a grandes lobbies, a grandes poderes económicos de este país. ¿Por qué se hace eso? Todo el mundo sabe la respuesta. Todo el mundo sabe la respuesta. Y contra esto tenemos que luchar y clamar justicia para los pescadores de nuestra tierra. No me quiero tomar yo la palabra solo, está el compañero Aquilino también en la isla de Lanzarote, y por supuesto que él tiene muchísima más experiencia que yo en todo esto.
Aquilino, entonces, ¿cuánto vamos a coger de estas 1.913 toneladas? Siendo prácticos y realistas.
Yo ya no iría. El problema, yo creo, no serían las cosas. El problema es el sistema que tiene el gobierno. Vamos a ver. Yo creo que esta pesca, si no se le pone remedio, 10 años más no va a aguantar. ¿Cómo es posible que me hable de sostenible? Es que eso es una película que nos están vendiendo. ¿Cómo va a ser sostenible una pesca que permite que se capturen alevines? Adivine totalmente, hombre, por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué problema tengo yo con las cotas? El problema hoy es que esto, si es sostenible, tiene que ser sostenible, la palabra lo dice, para pescar año tras año. Pero si tú coges la cría que la tiene un peso de 3,2 kilos, ¿dónde vamos a llegar? Eso es lo que cogen los grandes cerqueros. Y después, por debajo de eso, todavía le permiten más. ¿Dónde está la pesca sostenible? Tenemos que evitar eso. Aquí hay un sistema de pesca que usan los cerqueros, que es el pan que mata. Es un crimen lo que hace. Y nadie quiere luchar contra eso. Los medios de comunicaciones lo que deberían anunciar es el sistema del FAC, que investigue lo que es un FAC y después lo publique, porque ese es el crimen más grande. Con este tipo y este sistema de pesca, no vamos, 10 años más, la pesca de la tuna desaparece por completo. Desaparece, porque es realmente un crimen lo que se hace con ese sistema de pesca. Yo no le tengo miedo que haya cerqueros en la mar, que vengan todos los cerqueros que quieran. Ahora, el sistema es el que está matando a la pesca esta. Yeah. Por ello, año tras año, menos. ¿Por qué? Porque si tú matas a la cría, no vas a tener quién, cómo reproducirse ese pescado. Yeah, yeah. Y estamos matando crías verdaderas, crías. 3 kilos cuando su primera reproducción están 21, 23 kilos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cota? ¿Para qué queremos cota? Si va a llegar a cierto momento que las cotas no valen para nada porque no tenemos pesca para pescar. Ese es el problema más grave. El sistema que tienen los cerqueros, el crimen que hacen, el crimen, porque es un verdadero crimen. Los canarios tenemos una media demostrado que la media nuestra sale a 21 kilos mínimo. Mínimo. Y somos los más castigados, hombre, por Dios, que venga Dios y vea esto. Somos los más que castigan, somos los menos que tenemos cuotas, y nosotros pescamos a caña, como se pescó hace 40 millones de años. Y sin embargo, mira las condiciones. Y después que estamos en islas, somos islas rodeados por agua. Dependemos mucho de la pesca también. Hoy actualmente se sabe que dependemos del turismo, pero mira, se demostró con la pandemia un poquito más, y eran los pescadores los que estaban manteniendo la población.
Claro. Bueno, le agradezco tanto a Damián como a Aquilino que hayan estado con nosotros. Un abrazo para los dos. Me voy a quedar con Fernando para preguntarle con la situación del hierro. Damián, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Adiós, amigo. Buenos días.
Gracias, Aquilino.
Venga, igualmente. Hasta luego.
Fernando, ¿cómo está la situación hoy en la Restinga en cuanto a inmigrantes?
Bueno, hoy está más tranquila. Yo sí me gustaría, Mayer, decirte una cosa. No sé si es posible o no. Yo te lo planteo. Es que un día en tu radio, en esa radio que todo el mundo sabe que habla mucho de la pesca, me gustaría que pudiésemos hablar de la realidad de esta situación y que todo el mundo la conociera. Con respecto a la Restinga, te diría que por el día de hoy las cosas están tranquilas, esperemos que sigan así, pero la situación que tenemos realmente es una situación, yo diría que dramática, porque esto está rompiendo la tranquilidad de la vida de la gente del sur de la Isla de Hierro, está rompiendo la tranquilidad de la vida de la Isla de Hierro. Lo que estamos pidiendo es medios para afrontar esta situación que se nos puede desbordar en cualquier momento. Hasta ahora las cosas se han ido bandeando, como diríamos en el mundo del mar, pero esta situación se puede desbordar porque no se está atendiendo a la población local, por ejemplo, con el tema médico como debería atenderse, porque nos llega esta avalancha de miles de personas en 2 días, como hemos visto recientemente, y esto se va a seguir produciendo, esto no se va a parar de la noche a la mañana.
No. Fernando, un abrazo fuerte, gracias.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Amy, ¿qué reflexión te suscita esto de que nos digan, no, pues mira, hay un sobrante ahí de 1.913 toneladas, vayan a por ella? Y resulta que ahora, digamos, por naturaleza, el atún no está aquí.
No creo que, digamos, haya ánimo de burla, pero desde luego no deja de ser una burla, ¿no? A partir de ahí, claro, si te dicen, oye, mira, ahora mismo puedes hacer lo que te apetezca, pero resulta que es que la pieza la tienes al otro lado del planeta, ¿no? Dices tú, vale, pues muchas gracias, ¿no? Es un poco más del absurdo, pero del absurdo de gente que vive de esto y que no lo está pasando bien. Por otro lado, siempre me pregunto, porque efectivamente no hay que ser, digamos, pitonizo para intuir que hay lobbies que pesan muchísimo y que en el transcurso del año, no con esto en particular, pero en el transcurso de los años, no del año, pues son los que un poco reparten, en este caso no el atún, sino el bacalao, ¿no? Los que parten el bacalao son los que son. Pero siempre me he preguntado por qué eso no ha acabado en algún momento en los juzgados.
Porque los que administran los recursos fundamentalmente son países y eso no van...
No, pero lo digo por el lobby en España, que está claro que...
Al lobby si no le dan una cosa... no hay tal lobby, porque lo que estamos hablando son de pescadores, sobre todo cofradías, que de alguna manera pues todo este tipo de cosas no las pueden llevar a un término de tribunales, Jaime, porque... Vamos a ver, ¿tú crees que las cofradías de Canarias van a llevar a los tribunales el que hasta ahora no tuvieran esa cuota, si estamos viendo que ahora le dan las cuotas?
No, en la medida en que no se cumpla con los parámetros o con los baremos o qué sé yo, ¿no? Es decir...
Canarias fue tan importante...
Porque al final lo que llega son los retales, vamos.
Claro, Canarias fue tan importante en el caso este de la pesca del atún, que incluso dos veces estuvieron aquí científicos de todo el mundo debatiendo lo que era el esfuerzo de la pesca en Canarias, ¿no? Y hablaron eso de que pasan los túnidos por aquí, qué tipo de túnidos son los que pasan, cómo se realiza ese paso, pero eso es un estudio científico.
8:26.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Crecemos con nuestros puertos. Nuevos viales y mejoras en infraestructuras aseguran el transporte y la logística entre islas y con el resto del mundo. Nuestros puertos mejoran para afianzar el crecimiento económico y proteger nuestro futuro. Puertos de Las Palmas, una manera de hacer Europa. Obra financiada con fondos FEDER. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Hotel Libo Puerto de Mogán. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Puerto de Mogán en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelpuertodemogán.com.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El COVID, por ejemplo, ha impedido a Pedro Sánchez ir a la cumbre del G20, a Oriol Junqueras a ir a la Diada. Y esto, quien más que menos conoce seguramente en el plano personal, a alguien que ha pasado el COVID en las últimas semanas. No hay tensión en los servicios de urgencias. El escudo que hemos levantado con las vacunas se ha demostrado, por lo tanto, eficaz.
Exactamente, exactamente. Menos mal que estaban las vacunas.
Para comenzar el día bien informado. Despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Día grande de las fiestas lustrales, de la bajada de la Virgen de Guadalupe y programación especial de la cadena COPE en Canarias a partir de las 4 de la tarde. Recuerden, si están en cualquier rincón del archipiélago y quieren escuchar pues este gran acontecimiento para todos los homeros, pues conéctese a COPE Canarias. Daniel Pinelo.
Ay, ese es Daniel, el que está tocando la chácara.
Ya le gustaría él tocar así.
Quisiera yo.
Chácara, ¿eh? Y el tambor.
No, pues yo
tampoco más tú, ¿eh? Y el presidente se le ha dado de tocar las chácaras, Dani.
Pues no lo sé, vamos a preguntarle a Casimiro Curbelo. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
Buenos días.
¿Quiénes les acompañan?
Presidente, ¿qué tal?
Bien, aquí comenzando la mañana. Ahora hace un fresquito aquí al lado de la playa, por donde va a llegar precisamente el barco con la patrona, la Virgen de Guadalupe, pero las temperaturas vuelven hoy a incrementar de una forma extraordinaria. En fin, yo creo que vamos a ver si tenemos suerte.
Hay que tener cuidado en el día de hoy, ¿no? Sobre todo porque si la gente está ahí mucho tiempo esperando y demás, con esas altas temperaturas hay que ser cuidadoso, ¿no?
Sí, efectivamente, hay algunos golpes de calor que se pusieron de manifiesto también en la romería, pero bueno, los servicios de emergencia actúan rápido. Afortunadamente hemos tenido una cantidad de actos muy, muy multitudinarios, con un comportamiento extraordinario, exquisito de la gente, ¿no? Hemos visto con esa gran participación que la gente rebosa de felicidad y de alegría, de ganas de disfrutar. Y yo siempre digo que es verdad que hay o estamos viviendo una fecha extraordinaria que son las lustrales, pero no es menos cierto que salimos de una pandemia donde tenemos ganas de apostar por lo nuestro, expresar la fe a la patrona, de encontrarnos, de convivencia. Hay que tener en cuenta que aquí hay muchísima gente de otros lugares del mundo, de Venezuela, de Cuba, de las islas, en fin. Ayer, por ejemplo, en el concierto que tuvo lugar en el Parque La Torre del Conde, había muchas miles de personas y hoy se prevén muchísimas más, pero bueno.
¿Cuántas más o menos pueden ir hoy al día grande de la fiesta?
Bueno, yo creo que pueden haber entre la gente que nos visita y los de aquí, pueden haber en torno a se duplica la población de San Sebastián, 16, 18 mil personas.
A ver, es muy emocionante, Casimiro Curbelo, que siempre tenemos posibilidad, ¿no?, de hablar con muchas de las personas que quieren estar en la bajada, los que vienen de fuera, no sé, por ejemplo, de Venezuela. Me acuerdo de la última bajada, entrevisté un montón de gente que había programado, se había programado para venir desde Venezuela unos días y no perderse la bajada, ¿eh? Eso es devoción.
Sí, sí, vamos a ver, yo siempre lo he dicho, que hay hacia la patrona, hay una devoción extraordinaria. Yo he hablado con gente que no es católica practicante, pero sin embargo profesan a Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe una devoción y una fe inquebrantable. Esto es así, quizás por motivos de la propia naturaleza y de la concepción que tienen de la Virgen de Punta Llana, o en fin, quizás sean unos motivos personales, pero yo he visto cómo la gente, hay que ver el momento en el que la patrona entra a hombros de jóvenes que se meten al mar para retirarla del barco, y yo he visto como, pero muchísimos, cientos y cientos de personas, la gran emoción que sienten y cómo le afloran las lágrimas a muchísima gente. Ese momento es espectacular, del mismo modo que es espectacular cuando es recibida, en este caso, por las primeras autoridades civiles, eclesiásticas y militares en el pórtico de la Asunción, donde estará el presidente del gobierno y todos los miembros del gobierno, porque hay consejo de gobierno hoy también a las 11 de la mañana, del mismo modo que hay FECAI ahora a las 9, y también hay reunión de portavoces en el Parlamento para tratar de una forma preferente el cero energético y las respuestas a la emergencia energética que ha declarado el gobierno. Pero ese momento es espectacular, y otro cuando ya la Virgen está entrando a la iglesia de la Asunción y está acompañada no de uno, dos o tres grupos, sino prácticamente coinciden todos los tocadores de chácaras y tambores de La Gomera y de otros lugares, inclusive vienen del sur, y es el chascarrido es de tal envergadura que parece ese momento que...
Sí, se pone la piel de gallina.
Flota, parece uno que flota.
A mí la última vez me dieron ganas de coger hasta un tambor, porque era tan emocionante. ¿Sí? Era tan emocionante que espero no tener un tambor en las manos,
Pero yo creo que vale la pena cuando nos jubilemos ahora próximamente y tengamos tiempo en vez de estar
usted
en
se jubila antes que yo, Casimiro,
¿Cuándo es próximamente, presidente?
Bueno, próximamente no es muy tarde, Tengo dos nietos y me vienen otros dos, son cuatro. Ya tira más los nietos que todo lo demás. No, bueno, eso no lo sabe uno. Yo tengo un compromiso de 4 años ahora y después veremos. Pero Mayer, sí, debemos hacer cosas distintas. Que le den a uno que le aporten a uno un poco más de, yo qué sé, la diversidad me da a mí la impresión que distrae a uno más y le da alegrías inesperadas, ¿no?
Se coge menos nervioso, está claro.
Bueno, sí, por supuesto, menos nervio.
Aquí está todo, Pepe, que dice que no lo ve jubilándose.
No sé yo. Sobre todo se coge uno menos cabreo consigo mismo cuando ve que desde la política siempre es la política y el ejercicio de la política para defender primero a los partidos y después todo lo demás.
Totalmente de acuerdo. Fíjese que hoy estábamos ahora... nosotros aquí con un cabreo impresionante de que justo el fin de semana que se quedan en el Muelle de los Cristianos 200 inmigrantes al raso, dice el ministro Fernando Grande Marlaska que Canarias cuenta con los medios necesarios para atajar esta crisis migratoria. ¿A usted qué le parece, Casimiro?
No, que no vive en la realidad. Es decir, una cosa es quedar bien con un mensaje, aunque es verdad que aportan algunos medios, y otra cosa es la realidad que vive Canarias con la dimensión de llegadas que desborda cualquier previsión. Eso no es verdad. Lo que está diciendo, y aquí es donde viene la política de defensa de los partidos. Yo sí defiendo a alguien de mi partido porque creo que tiene razón, y si no le digo, mira, compañero, no es así. Hay que decirle, ¿hay un mando único? No. Lo hubo con María Teresa Fernández de la Vega, que se haga ahora. ¿Hay recursos suficientes? No. Pónganlo para que entonces estemos de acuerdo. ¿Están derivando a los mayores de la emigración irregular? Sí. ¿Están siendo solidarios con los menores migrantes no acompañados? No. Entonces, que se haga una norma que obliguen a todas las autonomías a repartir esta realidad, porque, oye, este es un fenómeno que se produce en Canarias, que es la parte sur de Europa, y debe implicar a todo el gobierno de España y también a Europa. Lo que no podemos siempre repetir lo mismo, por eso Clavijo ha dicho, es que están sordos, no quieren oír, están ciegos, no quieren ver, y tampoco dijo otra cosa más vinculado a la respuesta, que no quiere ver esta realidad del gobierno de España, ¿no? Es verdad que atienden en parte, pero no suficientemente.
Jaime.
Sí, ¿qué tal, presidente? Buenos días.
Hola,
por cierto,
días.
Antes comentó, y es cierto, es decir, más allá de la fe de cada cual, hay muchísima gente que aún no siendo creyente vive, y de qué manera, un día como el de hoy en La Gomera, no me quedo sin decirlo. Y cambiando de tercio, recuperando el tercio en el que estamos con el tema de la inmigración, estamos comentando, presidente, que lo que más desconcierta es que partimos de la base, y creo que no nos equivocamos, de que la información la tienen en los ministerios, y si tienen la información y no hacen, entonces sí que tenemos un problema serio.
Claro, esa es la pena. La pena es que, teniendo medios y pudiendo cooperar con una dimensión más razonable, es verdad que ahora la situación política en algunos países africanos y estos tiempos tan de calma, pues propicia esta realidad. Pero oiga, lo que no puede ser es que llegue un cayuco con 280 migrantes a El Hierro, o que tengamos ya más de 2.500 menores no acompañados y que nadie quiera hacerse cargo de ellos. Eso me parece un disparate, ¿no? Por tanto, yo creo que es conveniente que tomemos razón de esta realidad y que impliquemos a Europa del mismo modo que se pretende implicar en ese drama del Mediterráneo como Lampedusa. Por tanto, seamos coherentes. Lo cortés no quita lo valiente. Hagan política cuando hay que hacer política, pero cedamos un poquitito para llegar a puntos de encuentro cuando el interés general, el interés del fenómeno migratorio es general de todos y por tanto sumemos todos y no defendamos a un gobierno o al otro si no hay razones para hacerlo, porque eso lo que pone de manifiesto es el querer identificarse siempre pensando que los partidos lo hacen de la mejor manera y defender los colores políticos, y eso no es ayudar al fenómeno migratorio ni a resolver un problema que es dramático.
Pepe.
Sí, buenos días, don Casimiro. De todas maneras,
buenos días.
Yo le decía antes al Pidio que bueno, usted hubiera llamado ya y creo que tiene predicamento para eso y se ha demostrado en el pasado al gobierno central para decirle, vengan para acá y vean esto cómo está, ¿no? Es decir, es que a mí me da la sensación de que todo el mundo está hablando de oídas, don Casimiro, de que no hay nadie que conozca la realidad que está teniendo la isla, porque, bueno, la gente que le tienen que informar de aquí, pues ya sabe usted cómo le cuentan las cosas a las autoridades de allá. Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, estábamos el otro día analizando, don Casimiro, que yo no sé cómo usted valora eso, el que ahora ya ponen el rumbo esos cayucos directos al Hierro, ¿no? Y entonces no están llegando ninguno a La Gomera, que por otro lado en el pasado pues ya vimos que era, digamos, el sitio donde llegaban algunas de esas embarcaciones como consecuencia de haberse perdido, de haberse pasado de Tenerife, a lo mejor tocaban la isla de La Gomera o a lo mejor se iban hasta la del Hierro, pero ahora ponen el rumbo fijo al Hierro. ¿Usted conoce por qué se está produciendo esta causa?
Pero a mí lo que me extraña y me sorprende, Pepe, es que no conozcan ustedes el porqué. Porque yo les armo una bronca increíblemente cuando viene un cayuco aquí. Es decir, todos los cayucos que llegan en el entorno geográfico próximo a aguas interiores de entre La Palma, El Hierro y La Gomera van o al Hierro o a los cristianos y no a La Gomera, salvo rara excepción. ¿Por qué? Porque el comportamiento que se ha tenido respecto de el centro de acogida de La Gomera es de un abandono total, y el Cabildo de La Gomera que se ha implicado muchísimo, pero se ha implicado, llegamos a tener hasta 450, casi 500 migrantes en La Gomera, y ahora no tenemos ninguno, bueno, tenemos algún menor no acompañado. ¿Por qué? Porque han dejado de la mano, el Cabildo de La Gomera no tenía esa competencia y ayudó de una forma extraordinaria. Y saben ustedes que ayudó de una forma extraordinaria, que al final el gobierno de España se desentendió, aquello se preparó en la época de María Teresa Fernández de la Vega y se produjo una reclamación donde al Cabildo de La Gomera lo condenan a indemnizar, a pagar casi 450.000 euros, y le he pedido al gobierno de España que lo resarza, y mientras no lo haga no quiero saber de ellos ni de nada, y por tanto si hay un cayuco ustedes atienden al cayuco. Yo desde luego, desde el punto de vista humano y de la solidaridad con las personas, hago todo lo que tengo que hacer y lo haré, y lo hemos hecho, pero ellos ya saben que tienen una deuda pendiente y que lógicamente no es fácil de resarcir, y hasta que no la resarzan les dará vergüenza de venir por aquí.
Pero presidente, salvamento marítimo tiene que llevar la embarcación al puerto más cercano, se supone, ¿no? Si el puerto más cercano es Playa Santiago, por ejemplo, o el de Vueltas, no va.
Y si salvamento marítimo tiene alguna instrucción cuando un cayuco se acerca a alguna de estas tres islas, lo que dice tiene lógica. Es decir, si hay un cayuco que está cerca de una isla y de un puerto, lo coherente es llevarlo a ese puerto y a esa isla. Pero bueno, yo creo que se está dando una casuística que tiene que ver con esto, y por tanto está centrando en exceso demasiados migrantes en la isla del Hierro, que lógicamente están creando en la población herreña un desasosiego. Significa prácticamente los llegados, la semana esta que está a punto de concluir, el 11% de la población del Hierro, casi, más del 10%, eso es un disparate. Por tanto, aquí lo que hace falta es ponerle sentido común. ¿Qué indica el sentido común? Cooperación abierta, generosa y total entre el Estado, la comunidad canaria, y a su vez que el Estado y Canarias sean capaces de persuadir a Europa para decirle, oiga, este es un problema que también es europeo, y no podemos soportar esta realidad, porque al final es un esfuerzo que desde luego tiene un coste muy alto, es una imagen que ojalá los pobrecitos de los que vienen de allá, que lo hacen por todas las razones que sabemos, no sufran y los podamos atender de la mejor manera. Oiga, pero el gobierno tiene que ponerse las pilas ya, o vamos a estar durante 4 años hablando de lo mismo. No. Este tema se tiene que resolver ya, y para resolverse el gobierno de España tiene que poner más medios, y para resolverse la diplomacia tiene que funcionar, y en origen también tienen que trabajar y actuar. En fin, este es un tema que se sabe lo que hay que hacer, pues hágase, y que se dejen de tonterías ya de yo te tiro a ti y tú me tiras a mí. Eso ya no vale, ni los ciudadanos lo entienden.
Pues una maravilla que hable así de claro, ¿eh? Porque hay otros que mira que le dan vuelta a las cosas, pero bueno, vuelvo a lo de...
Y buscan excusas donde no las encuentran.
Sí, claro, sí. Pero vamos a ver, cualquier ciudadano que esté escuchando eso ya llega a la reflexión que yo estoy diciendo. Dejémonos ya de papa fritada. Vamos al grano, vamos a unirnos en ese asunto. Después discrepamos en otro, pero hay asuntos como el cero energético y por tanto la respuesta para no caer en cero energético en otro tal, la emergencia climática para apostar por las renovables, la emigración. Oye, hablemos después de la política, de otras cosas, de otra manera, discrepemos, yo lo puedo hacer mejor que tú en esto, pero en eso sumemos. ¿Por qué? Porque nos lo estamos jugando todo, la credibilidad, una comunidad turística como esta. Sinceramente, creo que es conveniente que todos, no yo solo, pues yo lo tengo claro, pero muchos le digamos estas cosas para decirle, oiga, ¿y a usted no le da vergüenza decir eso?
No. Bueno, le traslado un par de preguntas que tienen que ver con el día grande de las fiestas. Me pregunta un oyente, Casimiro, que si puede ir a ver la salida de la Virgen desde Punta Llana, que si hay facilidades o si va a ser un lío.
No, puede ir perfectamente. Vamos a ver, el Cabildo de la Gomera peinó todo lo que es el acantilado, que tuvo un coste de 160.000 euros, lo hizo una empresa pública, lo peinó con escaladores, es decir, se subió a la cúspide, a lo más alto, y fue quitando todas las piedras inestables. Se lo entregamos a la cofradía, y es verdad que la cofradía ha dicho no sé qué cosa, pero el que quiera ir puede llevar su coche hasta las crucitas, va caminando y no tiene ningún problema, baja a la iglesia, a la ermita del santuario de Punta Llana, y desde allí inclusive la puede acompañar hasta el embarcadero, porque hay que bajarla desde la ermita hasta el embarcadero, no tiene ningún problema. Es verdad que la inmensa mayoría de la gente prefiere recibirla aquí en la playa. Para ello salimos a las 3 de la tarde hacia arriba, hay del orden de 100 barcos que van a acompañarla, irá un barco de Valle Gran Rey, que es una falúa, que la embarcan en el embarcadero y la traen en procesión marinera por ahí abajo, y llegará aproximadamente a las 5:30, 6 de la tarde aquí a San Sebastián, cuando entre desde la bahía. Por tanto, a la pregunta de la señora, lo que tiene ella después es un inconveniente, y es que cuando sale de allí, bueno, también le da tiempo, porque la romería, que es la única romería de una patrona por mar, la romería tardará en torno a 1 hora y media, 2, y le da tiempo a ella a regresar desde Punta Llana para recibirla aquí también.
Claro, si tiene alguien que la suba al barco, pues que aproveche, y que porque claro, también es muy bonito el trayecto en barco. Y nos pregunta también Juani, que a qué hora aproximadamente entrará en la iglesia de la Asunción.
Bueno, a las 4 sale de Punta Llana, a las 6 estará aquí en el pórtico, yo creo que en torno a las 7:30 de la tarde.
Claro, ese momento es muy bonito, como decíamos antes. Sí, presidente, sí. Pues que vaya todo bien, esta tarde tendremos tiempo de vernos y de saludarnos y disfrutar un poco de esta gran bajada.
Por supuesto que sí, están todos invitados. Además, yo quiero destacar la sensibilidad, la hospitalidad y la cooperación que estamos encontrando con todos los que nos visitan y con todos los ciudadanos de La Gomera. Así que faltaría más que a Mayer no lo recibamos aquí como se merece.
Con chácaras y tambores también.
Con chácaras y tambores.
Pero no nos lleva, don Casimiro, no nos lleva a los demás.
Bueno, pero si ustedes no me dicen que quieren venir, yo ¿qué quiere que le diga?
Como si Pepe siempre... no fuera mayorcito ya, que tengo que llevarlo yo, ¿eh?
No. Claro. Pero ustedes y todos son bien recibidos. Lo saben que los gomeros somos especiales. Los canarios en general, pero los gomeros en particular.
Sí. Gracias, Casimiro. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Hasta la tarde. Hasta un ratito.
Adiós.
Yo dentro un ratito cojo el barco y me voy a la comunidad.
Ah, bueno, tú, bueno, nosotros seguiremos aquí.
Y tanta ilusión le hace que ha dicho que no quería quedarse sin destacar la cooperación.
O sea, sí, que... sí, sí. Bueno, de todas maneras...
Pepe, yo... ¿tú quieres ir? Vamos, hombre.
No, a esta hora, como no, aviso
estamos
yo.
A tiempo, ¿no? No, estamos a tiempo.
¿Pero qué necesitas tú?
Ahí en el ¿qué necesitas? Nos compramos por el camino una mudita.
Sí, sí, sí. Y nos llevamos un...
¿Tenemos la mochila?
Sí, sí. Exacto, y no podemos comprar podemos comprarnos un cepillo de dientes.
¿Tú no me dijiste que los calzoncillos, esos últimos que te compraste, son reversibles?
No, pero...
Mira, Pepe, siendo claro, es decir, tenemos la mochila. De aquí a La Gomera solo necesitamos dos cosas. Una farmacia.
Sí.
Cepillo de dientes, etcétera, etcétera. Y un chino para, para una ropa así de urgencia.
Exacto.
Además, Jaime, siempre me ha impresionado porque el tipo coge en una mochilita chiquitita. Y el tipo con la mochila ese vive una semana, ¿eh?
¿Te crees que eso me lo dice mucha gente?
Sí, sí.
Yo no sé
porque
cómo lo hace.
Está acostumbrado para ese tipo
porque
de cosas.
Porque tengo un doctorado en doblar las cosas para que ¿algo? Se optimice el espacio dentro de la...
Algo hace, porque dices tú, pero si no lleva nada en la mochila. Y el tipo...
Mira, antes estábamos hablando antes de los maratones, es decir, cuando he ido de viaje con temas de carreras y tal, los que van conmigo parece que van a dar una gira de conciertos. Digo, pero vamos a ver si todo es calcular bien los espacios.
Yo no sé cómo lo hacen, porque yo cojo la mochila de él y no pesa nada. Y cojo la mía y parece que llevo piedras al lado de la de él.
Porque llevas el equipo ese al que estabas hablando antes.
Me acaba de escribir mi mujer que dice, vete para allá.
Ella tiene el visto bueno de tu mujer.
Sí, sí, sí. Vete para allá. Entonces...
A ver si vamos a acabar yendo.
Un día tenemos
a ver si nos vamos a liar y vamos a plantarnos en La Gomera.
No, que te sirva esto, te lo llevamos diciendo en cada una de las entrevistas y tal. Te fuiste a la isla de la Graciosa, no nos llevaste. Te fuiste a Fuerteventura, no nos llevaste. Ahora te vas a La Gomera, no nos llevaste.
No, pero también tengo una cosa, por ser justos, cada vez que viaja, siempre nos trae un detallito.
Sí.
Siempre, eso no se le pasa.
Yo lo último que recuerdo fue cuando estuvo para allá, para Cantabria, que nos trajo una anchoa, pero luego no recuerdo que nos haya traído nada.
Es que ahí el tío no falla, ¿eh?
Oye, es que hay una serie de consejos ahí que nos están pidiendo paso y ustedes no me dejan, ¿eh?
Ya, pero no vamos.
Dice que...
Mira, vamos a hacer una cosa.
Dice que te vas, pero...
Vamos a hacer una cosa. Tenemos que decidirlo en este tramito de publicidad.
Sí.
Ya tienes el visto bueno de tu mujer, eso es lo más importante.
Sí, sí.
Y además suena a que me haces a tu favor si te vas.
Totalmente, totalmente.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando...
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Carrera más esperada del año. Winter Night Run Las Palmas de Gran Canaria. El 21 de octubre tú serás el protagonista. Participa. Fiesta y diversión asegurada. Más información e inscripciones en winternightrun.com. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos. Con el patrocinio de Winter, Cabildo de Gran Canaria y Turismo de Canarias.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Reta al nuevo Ford Ranger, que puede hasta con 1.360 kilos de carga. Un 4x4 que pasa por cualquier camino, incluso cuando no hay camino. Y 100% conectado. El pickup líder en seguridad con 5 estrellas Euro NCAP. Nuevo Ford Ranger. Rétalo. Ford Pro.
¿Cómo no te voy a querer?
Refréscate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy. Distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Balón que queda muerto! ¡Vivo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego!
Todo pasa en COPE.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Del oro de la cocina, el oro líquido, como siempre se ha llamado al aceite de oliva virgen, por sus beneficios, pero ahora lo de oro viene ni que al pelo por el precio que tiene. Por ejemplo, unas patatas fritas, unas croquetas. ¿Qué aceite es el más recomendable?
El de oliva aguanta la temperatura alta sin desnaturalizarse mucho más que el resto. Los otros habrá que desecharlos cuando lleven unas tres usos. ¿Te podéis?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Eso es lo de La Gomera, ¿eh?
¿Lo decimos o no lo decimos? Nos vamos, ¿no?
Claro. Siempre vamos, hombre.
No tengo ningún problema.
Un almogrote rico allí.
¿Qué es lo que te va a comer?
Eso todavía no lo sé.
No, pero
habrá que echarse, ¿no? Porque va a aguantar hasta que llegue la Virgen a...
¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora llegamos?
Pues mira, si...
¿Cuál es el itinerario?
El tema es salir ahora, cuando cayó el programa a las 10, salimos. Sí.
Y llegamos allí a La Gomera a la 1.
Sí, más o menos.
A la 1 podemos buscar dónde comer.
Una hora estupenda para,
hora,
para empezar a almorzar.
Y a las 4 empezamos la retransmisión.
Ustedes.
Ah, está bien, por eso querías ir, ¿no? A vacilar.
No, yo solo vengo aquí a
es lo que quiere decir,
la mañana.
Que empecemos nosotros y él después ya la retoma.
Sí, exacto. Entonces, bueno.
Hay que reconocer que esto es un gran tema, ¿eh?
No, hombre, vamos.
Sube ahí un poquito.
Punteo que hacía uno de los hermanos, el que falleció en un accidente de tráfico. Ahí.
Estamos aquí comentando, mientras se escucha la publicidad, hay ganitas de una cosa así.
Sí, hombre. Yo, de todas maneras.
Yo no soy muy novelero, pero mira que tengo yo ganas de una cosa así.
Sí.
No notas a Mayer como diciendo, no, sí, vénganse, pero como que vas un poquito.
No, me quiere llevar. Tu voluntad no es firme querer compartir con nosotros la jornada.
Vamos a decirlo todo, no se le ve ilusionado con la posibilidad de que vayamos con él, ¿no? Quiere ir tranquilo en el barco.
Él tiene ya como el papelito que firmaron los padres de los niños para que puedan ir. El papelito lo tiene.
Sí, pero. Pero tú no tienes voluntad.
Y no tiene que pasar por casa, tiene la mochila aquí.
Insisto, yo en cualquier sitio me compro una muda y nos vamos para allá, pero bueno, de todas maneras no te veo a ti. Sí, el sombrero.
¿Sabes por qué Mayer baja la voz? Porque está pensando, es que estos van en serio.
Vamos,
no se te ve voluntad. No, hombre, vamos a ver, nosotros
vamos.
A nosotros nos pierde una.
Mira, Jaime
cosa
lo veo animado. Venga, vamos, Jaime, hombre.
Yo ya estoy en el barco.
Claro que sí, hombre.
Venga, pero nada.
De momento vamos a escuchar unos mensajitos más y vayan pensando.
Ay.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Tenemos 300 clientes en la oficina, hay 700 habitantes en la isla y sobre todo durante la época de vacaciones, donde esto se llena un poco más de turistas, el cajero automático, que es de última generación, es, bueno, antes lo hablaba un poco en broma, un poco en serio, pero es real. En la Gran Vía de Madrid no hay cajeros como este, o sea, hay algunos, pero no todos son así. Esto es de última generación y lo hemos puesto aquí en La Graciosa para dar servicio tanto a los residentes como, por supuesto, a todos los visitantes.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Bueno, ya Pepe y Jaime se lo pensaron, me he dicho que sí.
Sí.
Pues para allá vamos.
Vámonos.
No, mira que no me esperaba yo esto.
Pues sí.
Qué bonita manera de empezar la semana.
Tú no has recibido tú no has recibido la autorización de que te puedas ir, ¿no?
Estoy autorizado.
Le enseñé, con lo goloso que es Jaime, le enseñé la foto de las galletas Gomera. Y le digo, venga.
Por favor.
Con una bolita de lado de vainilla y nos vamos.
Oye, pues mira qué bien.
Pero te fijas que Jaime siempre pide una bolita de helado cuando termina
siempre pide una bolita de helado.
Y te dice, voy a pedirme bolita de helado que es digestivo. Que me dice lo mismo.
Como si lo demás no fuera digestivo.
Oye, pues nada, pues que nos vamos para la Gomera.